NTN Concentrado.
30 años de la aprobación de la ley de puertos. Vamos a hablar con un especialista en el tema. En el aniversario redondo de esta ley llega en un momento de controversias, conflictos, denuncias. Así que ese también es un tema para tener en esta charla con Edison González Lapeyre. Gracias por la visita.
Un gusto estar con ustedes.
Bueno, Edison tiene un currículum largo y extenso vinculado a estos temas, ¿no? Ya ha estado varias veces aquí, expresidente de la Administración Nacional de Puertos de 1998 a 2001, expresidente de la Comisión Interamericana de Puertos, y desde el área de la Academia es catedrático de Derecho Internacional Privado, ex profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Podríamos seguir un rato largo, hemos hablado con él como negociador del Tratado del Río de la Plata y su fuente marítimo, el Estatuto del Río Uruguay también. Edison, ya estuviste acá hablando el año pasado del acuerdo del gobierno con Catunasi, fuiste muy crítico al respecto. En un rato volveremos con este tema para preguntarte qué está ahora. Pero antes, y más allá de esta opinión crítica, de este acuerdo puntual que tenés, ¿cómo incide en el puerto en este momento este tipo de controversias y conflictos? Si es que incide, no sé, te pregunto, ¿no?
Tú te estás refiriendo
A que haya denuncias cruzadas, conflictos, controversias. ¿Cómo incide en el funcionamiento del puerto?
Bueno, obviamente se está dando una situación muy particular, y es la de que existe un contrato de 25 de febrero de 2021 que no se está cumpliendo. El contrato que se celebra entre el Estado y la empresa TCP Catunati implicaba, conforme a la incorporación de un reglamento de atraques al contrato, que al terminar el Cuenca del Plata iba a tener un régimen preferencial en la operativa de contenedores, que solo iba a operar en los muelles públicos si por más de 24 horas estuviese ocupada esa plaza de contenedores. No se está dando esa situación. La realidad es que en este momento Motecón, que era el competidor y es el competidor, sigue trabajando fluidamente porque TCP no puede dar abasto con el equipamiento que tiene en la actualidad a la operativa que el puerto está llevando a cabo. De modo pues que se trata de un contrato que no se ha aplicado en los términos acordados en su oportunidad.
Pero es un periodo puente, digamos, hasta que TCP pueda dar abasto, pero igualmente lo que estás marcando es que hay, no sé, una ilegalidad o una irregularidad, por lo menos, porque hay un contrato vigente que no se cumple.
Bueno, en cuanto a las ilegalidades, en un trabajo que yo publiqué hace más de un año, yo verifiqué la existencia de 7 ilegalidades. Pero este aquí, que 2 abogados del Tribunal de Cuentas encontraron una decena, encontraron más ilegalidades que yo. Pero no se trata de las ilegalidades que se pudieron cometer con el contrato y los decretos 114 y 115, que son de abril del 2021 y que homologaron el contrato. Se trata de la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que Montecón, que obviamente a esta altura tendría que haber desaparecido en la operativa de contenedores, siga operando igual que antes, con una particularidad, y es que en ese entramado tan complejo que ha habido de reclamaciones laborales, 108 funcionarios de Motecón, entre ellos 11 delegados sindicales, están en seguro de paro. ¿Y qué pasa con ese seguro de paro? Lo pagamos nosotros, no lo paga Motecón, lo pagamos nosotros, los contribuyentes, y Motecón está trabajando igual que antes.
Bien, esa es la situación hoy del puerto. Ahora vamos a volver con el contrato. Vayamos un poco para atrás, ¿no? Hasta el 92, para ver qué tiene que ver aquello y qué importancia tuvo aquella ley de 1992.
Sí, a la ley de 16.246. ¿Qué tenía el Sistema Nacional de Puertos antes? ¿Cómo era el Sistema Nacional de Puertos antes de esta ley?
Yo diría que era caótico. Existía un sistema denominado ANSE, Administración Nacional de los Servicios de Estiba, que tenía la responsabilidad de la estiba, que es el aspecto operativo fundamental en un puerto, y el registro de los trabajadores que podían operar dentro del puerto. Eso implicaba una situación monopólica que generaba, digamos, conflictos permanentes. Ya se había querido solucionar eso en el año 1983, al crearse la Administración Nacional de Servicios de Estiba, porque antes era otro organismo el que lo regulaba, esta ANSE era una persona jurídica de derecho privado cumpliendo una función pública de tipo monopólico, y bueno, eso generaba conflictos, controversias, descontentos, a tal punto que el puerto de Montevideo se había declarado por muchas empresas navieras como puerto sucio y trataban de no operar en nuestra principal terminal portuaria. Esa era la realidad con la que se encuentra el presidente doctor Luis Alberto Lacalle Herrera cuando asume la presidencia de la República el 1 de marzo de 1990.
¿Y qué intentó, qué procuró hacer la ley de puertos, independientemente de esa situación que ya estaba establecida? ¿Con qué herramientas intentó modificar esa realidad?
Yo creo que lo más importante, lo más inteligente que hizo el presidente de la Calle Herrera fue recurrir a uno de los hombres más talentosos que tiene el país, que es el doctor Ignacio de Posadas. El doctor Ignacio de Posadas asumió esa tremenda responsabilidad, incluso sin tener una especialización previa, pero consciente de que debía recurrir a la gente que estaba en el quehacer portuario, a los especialistas, hizo consultas de todo tipo, comenzando por Emilio Casalá, un periodista de temas marítimos y portuarios de larga data y profundos conocimientos, fallecido, recordé, del año pasado, al Centro de Navegación, a través de la persona de su presidente, que era Alfredo Arocena, a la Liga Marítima, que la presidía otro nacionalista, el capitán de navío Juan José Fernández Párez, a los operadores portuarios y a distintos especialistas vinculados con la actividad en el puerto, fundamentalmente el puerto de Montevideo.
Ahí es un punto, o sea, es la peire, porque es notorio, y desde el año pasado hablamos con vos y has hecho varias notas al respecto. Uno de los puntos críticos, viniendo al presente de vuelta, que tenés del acuerdo Catunazzi, TCP Catunazzi con el gobierno, es que el gobierno no se asesoró de la mejor manera.
Efectivamente.
Porque digo, vos decís, en el 92, algo bueno que hizo aquel gobierno es preguntarle a los que saben. ¿Vos decís que este gobierno no se asesoró de la mejor manera para este acuerdo?
Exactamente, es decir, yo no estoy en contra de, curiosamente, yo no estoy en contra del acuerdo que se celebró. Eso es interesante. Lo que estoy criticando reiteradamente es la forma en que se llevó a cabo este acuerdo. Se realizó en la intimidad de los gabinetes, en forma secreta, sin consulta a los operadores, pero sin consulta a los miembros del directorio de la ANP, porque el único que tenía conocimiento era el doctor Carlos Curbelo.
¿Pero por qué
el doctor Juan Curbelo, perdón.
¿Por qué pasó esto?
Hay que preguntarle al doctor Rodrigo Ferrés, no me pregunten a mí.
Ajá, que estuvo al frente de la redacción de este acuerdo.
Según lo que él manifestó, asumió esa responsabilidad y la llevó a cabo con el asesoramiento del doctor Curbelo, con la participación, yo creo que colateral, porque no puedo concebirlo de otro modo.
Pero vos no decís no me preguntaron a mí, decís no le preguntaron a voces especialistas, a muchos que están operando en el puerto, a gente que tiene años en el puerto, decís que no se los consultó.
Para nada. Pero además no se consultó ni a los partidos que integran la coalición. Se enteraron con las manifestaciones del presidente de la República. Es decir, esto fue algo que se podía haber hecho mucho mejor si se hubiese tomado en cuenta la opinión de los que están trabajando día a día, que conocen los vericuetos de la actividad portuaria. Es algo muy complejo, porque son muchísimos los intereses que juegan, a veces contradictorios. Y la única forma de poder manejarse en ese ambiente tan difícil es consultando a aquellos que están diariamente operando el puerto de Montevideo.
Volvemos a la ley de puertos y después regresaremos al presente tan controversial y tan polémico.
En 1989 se encargó a una empresa española, a una empresa especialista en temas portuarios, la realización de un estudio para realizar la realización de un plan maestro. ¿De qué consistía ese plan maestro que se hizo ese año, que fue como una fuente de información importante para la ley?
El plan maestro establece las metas que se deben procurar y el procedimiento para alcanzar esas metas. Este es un método que se utiliza en las principales terminales portuarias del mundo y que no se aplicó solamente en esa oportunidad, sino que han habido otros planes maestros. En definitiva, es lo que se debería hacer, lo que se debe hacer para alcanzar determinados objetivos y la forma como se deben encarar la realización de esas medidas para poder arribar a concretar las metas que se han trazado.
Para quienes no entendemos de puertos, ¿no? Que creo somos la mayoría de los uruguayos y del tema puertos, ¿cómo le podrías explicar 30 años después qué cambió aquella ley de puertos, para bien, para mal, qué cambió aquella ley de puertos de 1992 para la operativa portuaria del Uruguay?
Fue un punto de inflexión, fue fundamental, porque salimos de una situación de caos a un régimen ordenado con la participación fundamental de los operadores privados. Ahí estuvo el quid del asunto. Yo puedo, por ejemplo, mencionar lo que dijo el doctor Augusto Durán Martínez, curiosamente ahora propiciando desde la cátedra la solución que se acordó en el tema TCP Catunati. El doctor Augusto Durán Martínez dijo que el nuevo régimen jurídico implica un retorno a la libertad, tanto que consagra el principio de la libre competencia. Otro distinguido consultor jurídico extranjero que fue, digamos, objeto de consultas y que emitió opiniones muy válidas fue Antonio Marineto. Sostuvo que el principio inspirador del modelo de gestión consagrado de esta ley es el régimen de libre concurrencia.
¿Qué es el régimen de libre concurrencia, Gonzalo de la Peira, y qué es lo que cambió con eso?
Y que no existía libre concurrencia, porque estamos hablando, dije anteriormente, que todo operaba al influjo de ANSE, de la Administración Nacional de
¿Libre competencia?
No había, sin libertad de competencia. Ese, porque los operadores privados cumplían un rol completamente secundario, dependían de ANSE para todas las operaciones, incluso para la selección del personal.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, la ciencia explica el destino inevitable, amigo. ¿Qué pasa? Miren lo contento que estoy. ¿No sabes lo contento que estoy con esta noticia? Es la noticia más feliz, que me ha hecho más feliz de los últimos años.
Opa.
La pérdida del cromosoma Y en la vejez daña el corazón y acelera la muerte.
Sí, señor.
Leyeron, Lo leyeron. No,
señor. Sí, señor. Oyentes lo rescataban el otro día, destacando su aporte.
Estoy tan emocionado,
Explique esto, porque la gente quizá no entiende lo que usted acaba de decir. La suma importancia de lo que acaba de decir.
Exactamente. La pérdida del cromosoma sexual masculino Y, la Y, ¿verdad?
El X, sí, se pierde la Y.
Acá te roban hasta la Y. Son todos unos ladrones. La vejez provoca, bueno, no importa lo que provoca, es el secundario, la cicatrización del músculo cardíaco, puede conducir a una insuficiencia cardíaca mortal, pero además podría ser la razón que explica por qué los hombres viven de media unos años menos que las mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué es lo que me importa acá, señor? La comprobación de que 4 de cada 10 hombres, para mí está bastante
corto,
corta la cosa.
Conservador.
¿Sí? Sí. Conservador. Después de los 65 años, por ahí, ¿verdad? 70 años, pierden el cromosoma ahí. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Que el viejo se transforma en vieja. Es la comprobación científica de que lo viejo se transforma en vieja. ¿Cómo no van a ser, cómo no vamos a ser vieja? ¿Cómo no vamos a ser todo vieja si perdemos el cromosoma Y? ¿Qué es lo que ya de la, bueno, antes, antiguamente, no quiero, ahora no tiene nada que ver, es cierto que los cromosomas no tienen nada que ver ahora, pero antiguamente era lo que nos diferenciaba a los hombres de las mujeres, ¿verdad? El cromosoma Y era lo que definía el sello. Antiguamente. Se creía eso.
¿Por qué?
Una superstición.
En la genética antigua. Sí.
Exactamente.
No, hasta lo del I entendí, lo moderno, el descubrimiento este, que daría de alguna manera un aval científico a su idea de siempre decirnos vieja a todos a partir de cierta...
De alguna manera me parece...
Te das cuenta que mi tesis de cantina era científica.
Está perfecto. Eso está bien, pero...
¡Manda otra vuelta! ¡Manda otra vuelta para el científico! ¡Ja, ja, ja! es impresionante. No hay que estudiar, chiquilines. No crean en esta superstición. Es un mito pseudocientífico eso de que hay que ir a la universidad. Tenemos siglos de conocimiento acumulado en nuestra sabiduría popular, ¿verdad? Y eso nos permite saltar a otros conocimientos y esperar que estos cerebritos hagan los estudios correspondientes.
Ah, confirmen esto. Cuando tengan tiempo, confirmen esto.
Ya, si tiene tiempo, fíjese, van a ver que después los 70
somos todo vieja.
El 90% de las personas que se mueren de muerte natural son viejas. Y después de los 70 años, 95% de las muertes son viejas. Es así. Y bueno, y entonces, eso es lo que tiene la sabiduría popular, señor. Te invita. O no,
pero no le cuentan las perdidas.
Exactamente, no hay que contarla. Y entonces, dice que está, que yo lo principal, ya hago un estudio liderado porque es Walsh, que sugiere que los hombres que pierden el cromosoma Y se transforman en vieja. Podrían beneficiarse de un fármaco que cicatriza el tejido dañado, señor.
Ah, bueno, está.
¿Qué fármaco? Bueno, él en tiempo al equipo de Kenneth Walsh y la industria farmacéutica para encontrarlo. Ya debe estar ahí, ya lo debe tener casi el fármaco.
Pero usted está a la orden para la campaña publicitaria, el fármaco.
Lógico, la campaña como publicitaria se llama El futuro es una vieja, señor. Esa es mi tesis. Mi tesis de grado etílico, señor. Mi tesis de grado etílico es esa, es la vieja es el futuro o el futuro es una vieja, señor. Por eso siempre la voz muy cariñosamente acá de las viejas, ¿verdad? Porque sabemos que son el futuro de todos nosotros vamos a ser una vieja, no importa el sexo. Que elijan.
No es muy interesante ese conocimiento de cantina ahora comprobado. Ahora comprobado por la ciencia porque además tiene un ingrediente extra que es la capacidad o la posibilidad de verlo, ¿no? Porque uno después de cierta edad ve la vieja en el
viejo. ¿Cómo no va a llevar?
Entonces tiene
esa
ayuda, tiene esa ayuda.
Poné a Paul McCartney, poné cualquier video de Paul McCartney.
Ahí está, uno la ve a la vieja en el viejo. Entonces
está
ya,
la vieja.
Eso ayuda, muchísimo.
Hombre que se transforma en vieja, señor. Chad Norris va a ser una vieja. Yo ya se lo dije, es contraintuitivo. Pero Steven Seagal va a ser una vieja.
Qué tremendo va a ser eso.
¿Entiendes? Uno dice, no puede ser.
Algunos ayudan más, por una carne.
Odulio fue una vieja.
¿Y cómo será la cosa que Odulio fue una vieja?
Tremendo.
Gilda fue como 15 años una vieja. Más años de vieja que Cristina Morán tuvo Gilda. Impresionante. Cristina Morán, no. Está en los Juegos Olímpicos de la vieja.
¿Sabes? Los Juegos Viejos Olímpicos.
Sí, los Juegos Viejos Olímpicos se meten Cristina Morán. Creo que lleva 60 años de vieja. Impresionante. La hija ya es vieja, hace 40. Hace 40 años que la Carmen es vieja, imagínese lo que grití. Impresionante, ¿eh? Solo la reina Isabel y Mirta Legrand tienen más años de vieja que Cristina. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Perdón, Joel, me estaba diciendo algo, ¿no? Y bueno, dice, mientras que las mujeres tienen dos cromosomas X, los hombres... Bueno, esto es...
¿Qué pasó? Todo
esto. ¿Cómo? No, unas cosas.
Pero es genético de arma.
No, lo voy a leer. No, no quiero que me cancele.
Viene de una cancelación el viernes.
Descubrieron que la pérdida acelerada aceleraba la pérdida del cromosoma Y, ¿sí? Las enfermedades relacionadas con la edad. Uh-huh. Porque ¿qué pasó? Le encajaron, le robaron el cromosoma Y a los ratones.
Ajá, a ver cómo
no estaba el abogado de Entone, que es el abogado del cromosoma Y de los ratones, sí. Y entonces le hicieron una técnica de edición genética, el
CRISPR.
La tijerita, esa, sí. Es una tijera que le cortan los genes, señor. Y le recortaron la Y del cromosoma Y, señor. Y para estudiar los efectos de la pérdida del cromosoma, y bueno, y parece que fue impresionante los ratones. Todas ratas. Se volvieron ratas inmediatamente, ¿sí? Y descubrieron que esa pérdida le aceleraba las enfermedades relacionadas con la edad a los ratones, y hacía que los ratones fueran más propensos a sufrir cicatrices del corazón y a discutir más a menudo con el verdulero por el precio del zapallito. Cambiaban la ruedita por otras actividades como doblar nylon, se sentían más atraídos por la bolsa de agua caliente que antes y se ofendían con más frecuencia al no recibir el saludo de los otros ratones. todas esas cosas fue lo que, impresionante. O sea, lo que uno diría es una vieja, ¿verdad? Lo transformaron en vieja a los ratones. Y bueno, estos hallazgos entonces sugieren que si se combatieran los efectos de la pérdida del cromosoma Y, habría menos vieja. Ellos, ¿está? Se reduciría la vieja a la mitad. Más o menos eso, ¿verdad? Y estoy muy contento, eso. Quería contarles, porque si no, siempre estamos hablando de noticias que no nos pone contento y otra vez siempre estamos contentos, ¿verdad? Y es eso, está, se cae el mito de que hay que estudiar.
No, se cae, todo lo contrario.
Se cae el mito de que hay que estudiar.
No, en todo caso que hay que dejar un margen para la improvisación, para la inventiva, para el ingenio popular dentro de las hipótesis que luego hay que estudiar y trabajar arduamente.
Sí, otros tienen que hacerlo eso, ¿verdad? Otro. O si no, bueno, se puede... ¿Ya tiraron la Universidad de la Comunicación?
No habíamos visto ninguna señal de que pudiera pasar. Darwin tampoco.
¿Por qué?
No habíamos visto.
Bueno, si no quieren más señal, la señal del celular. Tiene ahí, le ponen los cuatro cositos.
Está bien,
le ponen el coso de los cinco, las cinco de, curvita esa que dice que tiene toda la señal. Ahí tiene la señal.
Ya está.
Y no. Voltearla. No, no, capaz que no es necesario voltearla, solo hay que vaciarla y poner otra que tenga sentido ahí adentro.
Bueno, sugerencia ese, porque está muy nuevo el edificio, no entré nunca, pero muy Ricardo bonito. Entró y dice que muy bonito.
Digamos, un shopping. Está en shopping ahí, no sé, podemos hacer el hospital de clínica, no sé, señor, pero no es una, me parece que estamos desperdiciados.
Es una zona de mucha plaza de comidas.
Sobre todo que está mal, que para mí hasta que el Estado le venda porro a los guachos está bien, pero que los embauque así me parece...
Claro.
¿Qué le estamos diciendo? ¿Que a qué le van a enseñar ahí?
Bueno, hay que preguntarle más a los docentes, no sé exactamente qué le están diciendo.
No, ¿por qué?
No, ¿qué le están diciendo?
¿Por qué le van a poner en esa situación? Los docentes están protegiendo su fuente laboral, como cualquiera, señor. Como hacemos todo, van y hacen como que hacen, que es lo que hacemos el 87% de la población de este país. Nos levantamos todos los días y hacemos como que hacemos, perfecto. Y rezamos, nos vamos contentos para acá porque creemos que el resto piensa que estamos haciendo.
¿Verdad? En materia curricular.
Y eso llega hasta Heber, piensa eso, ¿verdad? Sí. Esa es la parte del autoengaño que nos permite levantarnos justamente el día siguiente. Muy bien, perfecto. Yo no lo estoy preguntando yo. Yo lo que estoy preguntando es cómo el Estado puede ser que se meta en esta cosa de engañar a los jóvenes.
Bueno, le digo formal.
Pero que eso tiene que ser una iniciativa privada, engañar jóvenes.
Está bien.
Capaz que me dice, neoliberal, hijo de puta, el Estado tiene que estar presente cuando vamos a engañar a los jóvenes. Perfecto, lo discutimos.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.